Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Bienvenido, bienvenida, porque estamos de enhorabuena. Ha ganado el Málaga, lo ha hecho 0-2 frente al Deportivo de La Coruña. Ha ganado el Unicaja, 63-79. Al Valencia Basket, y hacía mucho tiempo que en un mismo fin de semana, o incluso en el mismo día, no ganaban los dos exponentes del deporte malagueño. Vamos a analizar todo ello como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Recuerda, este templo gastronómico situado en la Alameda de Colón, en el número 6. Te recuerdo su teléfono de información y reserva, 951-2869-21. Y como cada lunes, vamos a debatir todo lo que tiene que ver con la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Muchas cosas que comentar. Ha sido destituido José Luis Pérez Caminero. No sé si se puede decir con aquello de alevosía y nocturnidad, porque el Málaga ha hecho público el cese del hasta ahora director deportivo del Málaga a las 6:59 de la mañana. Lo vamos a analizar y lo vamos a comentar aquí en una mesa de tertulia que tenemos hoy, francamente interesante, porque va a estar con nosotros el director de Málaga Deporte y Eventos, José Luis Parada Romero. Va a estar con nosotros también el diputado de la Diputación Provincial, Juan de Villena, y va a estar con nosotros el que fuera futbolista del Club Deportivo Málaga, del Real Madrid y del Mérida y del Sevilla, Pepe Salguero. Todo ello hasta las 4:30 de la tarde. Además, estamos muy pendientes de Alberto Díaz. Acaba de llegar la expedición del Unicaja de Málaga procedente de Valencia. Alberto Díaz ayer se lesionó de la zona de los isquiotibiales y vamos a ver cuál va a ser el alcance exacto de la lesión del bravo base pelirrojo del Unicaja de Málaga. Ojalá no sea demasiado grave. Y como cada lunes, los anfitriones que tenemos aquí en el restaurante La Deriva, pues nos ponen todo a servir de boca. Estoy otra vez con Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vaya menú que tenemos esta semana. Oye, cuéntame, ¿no habéis puesto aquí un caldito muy
peculiar? Sí, bueno, ya como viene el frío, pues están empezando a entrar los primeros platos de cuchara. Hoy han podido degustar unas verdinas con una tempura de gallineta y boletus. O sea, que platazos ya de temporada, que llega el frío y ya van entrando los primeros platos de cuchara.
Cuéntame qué
sugerencias. Siempre con el mejor producto.
Eso, cuéntame qué sugerencias tenemos esta semana, porque como bueno, decimos, pues, siempre día a día esto va
sí,
a cambiar.
Sí, claro,
¿no?
Sí. El plato que ya he comentado, las verdinas. También tenemos unas peregrinas al pilpil muy ricas. La ensalada malagueña que la preparamos con boniato. Y de postre, pues unos buñuelos de chocolate, que ya con el frío pues sientan fenomenal, y el helado de piña.
Ah,
muy rico.
Y con qué vino lo regamos, cuéntame, anda.
¿Qué vinos? Pues la verdad que tenemos,
la
más de 500 referencias, siempre para los clientes más exigentes. Y bueno, lo podemos armonizar con un buen champán, vinos de Jerez. Ahora que contamos con una amplia variedad.
Escúchame, ¿tú tienes contabilizadas las 500 referencias, Carlos?
Sí, sí, sí.
¿O hay que coger una brújula para entrar en la biblioteca?
No, las tengo a todas localizadas siempre.
Estupendo. Oye, ¿esa que tiene así como el escudo del Málaga arriba a la izquierda? ¿Esa cuál es? ¿La ves que tiene el escudito como rosita ahí?
Sí, bueno, tiene buen ojo, Don Periñón rosado.
Joder, mira qué bien.
Buen champán.
Qué bien me voy. Pues nada, para brindar, cuando el Málaga gane nos pones un Don Periñón, Carlos.
Sí, aquí están invitados.
¿Eh?
Gracias, muchas gracias, buenas
Carlos,
tardes.
Muchas gracias. Bueno, pues okay, ojo tengo, me voy al Don Periñón. Esto es algo que siempre va conmigo. Cuando voy a comprarme ropa o algo, siempre voy a lo más complicado. Bueno, pues ya sabes que la mejor manera de degustar todo es en el restaurante La Deriva. Estamos en la Alameda de Colón, en el número 6, y hasta las 4:30 de la tarde vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Enseguida entramos con el tiempo de tertulia, pero madre mía la que hemos liado aquí con el cable del micrófono. Pero antes, como siempre, tenemos que analizar lo que está sucediendo en la actualidad del deporte malagueño. Enseguida, a las 3:10 de la tarde, vamos con la actualidad del Málaga Club de Fútbol con el tiempo de tertulia. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, no sé si nos vamos a tomar un Don Periñón hoy o no, pero muchas noticias en el Málaga. Lo primero, destitución de Caminero, que sí, el viernes ya estaba en poder del ex director deportivo del Málaga Club de Fútbol, y que el Málaga ha tenido a bien comunicarlo esta mañana a las 6:59.
A las 7 de la mañana, diría yo. Bueno, lo habrán cargado a las 6:30 y habrá saltado a las 7 de la mañana. Bueno, hay que contar que Caminero recibe la noticia el viernes 18, Él viaja a Coruña, está en Riazor el domingo, presencia la victoria del equipo y no vuelve con el equipo. El equipo hace noche en Madrid, vuelve de autocar de Coruña a Madrid, hace noche en Madrid y esta mañana en AVE han vuelto de nuevo para Málaga.
Ya sin caminero en el AVE.
Ya,
¿no?,
sin caminero, y en el AVE de vuelta, pues evidentemente la comidilla era la destitución, porque para algunos ha sido una sorpresa. Sabíamos que evidentemente la labor de Caminero en el Málaga, que recuerden que ha firmado por 3 temporadas... y que ha estado una y poco, una y media, podemos decirlo así.
Le resta todo este año y una más.
Exacto. Vamos a ver cómo se liquida ese contrato, que no es un contrato bajo, todo hay que decirlo. Ha tenido más sombra que luces en el cargo. Cuando uno tiene un cargo de responsabilidad, pues siempre está expuesto a que te digan si ha tenido más luces que sombra. En este caso, yo creo que con los números en la mano, hizo un equipo con 20 millones, 21 millones de euros. Quizá fue el tope salarial más alto de la liga y ni siquiera se metió entre los dos primeros, cosa que le está pasando, por ejemplo, ahora mismo al Girona y al Rayo. No todo es dinero en el fútbol, y eso le ha pasado al Málaga de la pasada temporada. Cierto que firma jugadores con unos contratos muy leoninos, que como hemos visto, el tema más importante fue el de Alfred Ndiaye. Ha tenido, como digo, más sombras que luces. Y
a
en esta
Caminero
nueva
le pasa factura el mercado invernal de la,
exacto,
temporada pasada.
Y sobre todo este verano, Emilio.
Y este verano con las declaraciones vergonzosas cuando dice que hasta 5 días antes de que terminara
no sabía
el
cine, la norma.
No sabía la norma ni el dinero que tenía el Málaga,
exacto,
para gastar.
Entonces, bueno, eso deja muy a las claras, evidentemente, la labor del director deportivo.
Y la pregunta que está en la calle, si se marcha José Luis Pérez Caminero, destituye a José Luis Pérez Caminero, ¿el próximo será Joaquín Jofre?
Bueno, todas las miradas apuntan a que sea precisamente el jefe de los servicios jurídicos del Málaga. Conviene recordarlo, porque aunque el...
Y director de recursos humanos.
Exacto, aunque el Málaga tiene contratado un gabinete jurídico aparte, y tiene también
hasta
2 asesores también tiene aparte. Uno de ellos es Richard Sagen, el norteamericano, que está precisamente ejerciendo ahora mismo de director general en funciones, en la sombra, pues es el que ha hecho el comunicado y demás. Bueno, puede ser que sea el siguiente, pero evidentemente ahora mismo estamos en un momento de templanza, de tensa espera.
Calma tensa.
De calma tensa, porque parece que en un futuro puede haber hasta un cambio de propiedad, o a lo mejor puede labrarse algo en un futuro positivo para la entidad. Por tanto, ahora mismo estos movimientos no es que sean banales, pero sí son movimientos, bueno, que no esté un director deportivo tampoco tiene mucho que ver con el día a día del equipo, porque
otra evidentemente pregunta que se hace la gente, ¿el cese de Caminero computa en el salario liga?
Sí, sí computa como personal no deportivo. Cuando tú tienes un balance, ahí te entra los sueldos de la propiedad y los finiquitos que tenga que tener.
Con lo cual, más leña al fuego.
Más leña al fuego, evidentemente, porque cuando un equipo cesa a un entrenador, tiene que ser consciente de que ese finiquito, ese acuerdo que se llegue, si hay que pagar, computa en el personal no deportivo, sea un entrenador o sea un trabajador, como en este caso. Por eso el Málaga pensó en el ERE, para abaratar gastos de cara a ese plan de viabilidad, por cierto, que ha presentado el Málaga en la Liga. Y que es normal pensarlo, que esperemos que lo lleven a cabo.
Es triste hablar y empezar el programa después de que el Málaga, después de 10 jornadas, venciera ayer, lo hiciera 0-2 frente al conjunto del Deportivo de La Coruña, con los goles de Mikel Villanueva y de Sadiku, haciendo un excelente partido. Todo
sí,
se
fue
ha dicho,
un partido, para mí, de yo que he visto todos los partidos, Emilio, y lo hemos podido seguir, es el mejor partido de toda la temporada del Málaga. Un juego coral del equipo del primer minuto hasta el minuto 93 que acabó el partido. No hubo nada que destacar en lo meramente arbitral, sino todo lo contrario. El equipo estuvo muy bien de los primeros minutos. Mikel Villanueva sorprendió de lateral zurdo cuando vimos en la alineación 3 centrales y Cristo, el chaval de la cantera, digo, bueno, va a jugar, ¿no?, con tres y uno de ellos jugará por delante. Nada, jugó con esa defensa de 4, le salió bien a Víctor. El Deportivo es un manojo de nervios. El Deportivo está en una situación ahora mismo muy peligrosa, pero tú coges el equipo, por lo menos de medio campo hacia arriba, tenía Alex Bergantiños, Águer Akeche, Borja Valle, Samuel Elongo, Mollejo, que al igual como el Málaga tiene buen equipo. Pasa que cuando entres en una dinámica tan negativa, el Málaga fue más listo y jugó con el nerviosismo del rival. Marcó Sadiku, que había fallado 2 ocasiones clarísimas de gol. Cristo también tuvo 2 mano a mano con Dani Jiménez, que pudieron, yo creo que el marcador acaba 0-4 y no pasa absolutamente nada. Son de esos partidos tan claros, tan limpios, que sabes que lo va a ganar desde el minuto 1. Marcó Villanueva en el 41 y luego remachó la faena Sadiku en el 87 de partido para finalizar ya el encuentro.
Sube un puesto el Málaga, es antepenúltimo, no le sirve para salir de la zona de descenso, el descenso o la permanencia, que se sitúa todavía en 2 puntos tras resultados en el día de ayer. ¿Qué nos deja el partido de ayer?
Nos deja unas declaraciones muy importantes de Víctor Sánchez del Amo, hablando de que fueron muy eficaces en el partido, y es verdad, al Málaga le sale lo que no le salió en otros partidos.
Vamos a escuchar precisamente las palabras de...
ataque y en defensa, en ataque creando muchas ocasiones, aprovechando dos de ellas, evidentemente pues ahí el margen de mejora que tenemos es muy amplio, lo venimos diciendo constantemente que es una de las grandes penalizaciones que hemos tenido desde el inicio de temporada. La configuración de nuestra plantilla solo nos permite tener un delantero centro específico y eso al final es una limitación grande, pero no nos quedamos ahí. Aceptamos la situación y trabajamos para superar todas esas adversidades como una más de los propios rivales. Y luego también el equipo ha sido muy eficaz en defensa. Creo que hoy hemos controlado el partido en ataque y lo hemos controlado también en defensa. Cuando no hemos tenido el balón hemos sido capaces de que el Deportivo no hiciera ocasiones.
Bueno, Víctor Sánchez de Lamos dijo además que puso como ejemplo en el descanso el partido de Zaragoza. El Málaga va ganando 1-2 en el minuto 88, le empata al Zaragoza en el 91 y puede perder el partido en el 93. La verdad que hay que estar satisfechos con la labor de estos jugadores, de verdad. Podemos criticar lo estrictamente extradeportivo, que vamos a hablar largo y tendido de la tertulia, pero el Deportivo chapó para Vito y para lo suyo, con una plantilla de 17 jugadores, con muchos canteranos, está compitiendo muy bien en todos los partidos de liga. Voy a terminar con Víctor, con este corte. Es un pelín elevado el corte de Víctor, pero escúchenlo. Dura 1 minuto 50 segundos. Habla de los problemas cuando lo extradeportivo rebasa lo deportivo. Le puede venir bien al Málaga y al Depor.
Clubes donde hay problemas en la gestión, pues esto acaba afectando a nivel deportivo. Eso es una constante que se está viendo en el fútbol moderno. Y los problemas de gestión, pues es difícil resolverlos con... buscando soluciones deportivas. Los problemas de gestión se tienen que resolver con decisiones de gestión, y los problemas de deportivos pues buscamos solucionarlos con decisiones deportivas. Es lo que hay. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que siempre buscamos resolver las situaciones de malas rachas con un significado en lo deportivo, y también hay muchas cuestiones. Nosotros estamos viviendo una circunstancia muy compleja en nuestro club actual, con problemas en la gestión, nos tienen en una desventaja competitiva con respecto a nuestros rivales, con menos licencias profesionales que nuestros rivales, con el impedimento del reglamento, que también son decisiones de gestión, para poder utilizar más jugadores del filial, que como veis tenemos muchos y estamos encantados con ellos y nos ayudan muchísimo, pero no podemos utilizar más de 3 por partido, y además de esos 3, 2 de ellos, Keidi y Luis Muñoz, pues los consideramos jugadores de primer equipo, aunque tengan ficha al filial. Pues eso complica, ¿no? Son decisiones de gestión, cuestiones de gestión, que hay que buscar soluciones en la gestión, como el tema del calendario. Pues cuando llegan los compromisos internacionales, jugadores que tienen jugadores internacionales los pierden y no pueden competir, pues no compites en las mismas condiciones, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, que lleva más razón que un santo. Es que la segunda división parece que no entra en los parámetros de la primera. Para ir terminando, hablaba Miquel Villanueva de su gol, del gol que hizo ayer, su primero con el Málaga.
Sí, contento de todo esto que pasa hoy. Esperemos que sirva para agarrar una racha positiva y poder salir de allá abajo, que es lo que tanto deseamos.
Es lo que desea Miquel Villanueva. Y Keidi Vare, de los mejorcitos. ¿Viste cómo celebró?
Sí, como si fuera el gol de la final de un Mundial. ¿Eh?
Exacto, un balón que estaba perdido, que parecía que podía entrar. Toca contra Keidi Vare en el punto de penalti y lo celebra ahí con rabia. Qué bueno el people del Málaga. Escuchen a Keidi Vare, que estaba satisfecho.
Cuando ganas eres más... Es más feliz y eres, o sea que ahora estamos esperando el partido que viene contra Oviedo con muchas ganas y ilusión para ganarlo.
Me decía un amigo ayer cuando acabó el partido, oye Javier, ten cuidado que a lo mejor Keidi Vare es el próximo en venderse. Ojalá que Keidi Vare no lleguemos al punto de venderlo.
A día de hoy puede ser el que más cartel pueda tener el Málaga.
El que más cartel tiene. Viene de marcar con la selección albanesa y está haciendo unos partidos. La verdad que realmente, bueno, un Málaga que hoy descansa, mañana vuelve por la tarde al trabajo. Hay que ganar al Oviedo. El partido del sábado es vital. Gañar.
Al Oviedo, 8 de la tarde. Tenemos súper sábado, ¿eh? Este sábado, 8 de la tarde, ese Málaga-Oviedo, el Oviedo que va para arriba después del cambio de entrenador. Te vas a encontrar con tu doble el
Exacto,
sábado.
Sí, me lo ha dicho mucha gente ya por Twitter y demás. Sí. El Javier Ruzafa...
Pedraza.
No me acuerdo cómo se llama el entrenador del Oviedo. Dicen que es un calco mío. Bueno, vamos, seguro que vamos al
quiero
mismo...
Quiero foto, lástima que a mí me pillan el carpeta, si no, algo haríamos ahí.
Al mismo peluquero, vamos los dos.
Bueno, pues mira, está con el Oviedo para arriba, ¿eh?
Sí, estamos ahí.
A ver si te va a ser el próximo técnico del Málaga y no nos estamos enterando. mando, lo tenemos en casa. Veremos a ver. Bueno, pues el sábado, super sábado, con el Unicaja, con el Málaga. El Unicaja, estudiante 8:30, el Málaga contra el Oviedo a las 8 de la tarde. Quiero que prestes atención al mensaje que te vamos a lanzar, porque el miércoles vamos a estar en el Hotel NH Málaga con el Foro Economía y Sociedad. El miércoles 23 de octubre a las 3 de la tarde, Deportes Cope Málaga ofrecerá en directo el Foro Economía y Sociedad, que se celebrará en el Hotel NH Málaga. Durante el foro se tratará la crisis del Málaga Club de Fútbol. Intervienen Daniel Pastor, presidente de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga, Jesús Burgo, de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Málaga, y el equipo de deportes de Cope Málaga. Inscríbete en la web foroeconomiaysociedad.com. El precio de la inscripción y del almuerzo son 40 euros. Miércoles 23 de octubre, Deportes Cope Málaga con el Foro Economía y Sociedad. Invitado quedas y ojalá seamos muchos el miércoles en el Hotel NH Málaga con el Foro Economía y Sociedad. Te puedes inscribir, como bien te he comentado en la promo, foroeconomiaysociedad.com. Tiempo de tertulia, vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el universo Málaga Club de Fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vamos con nuestra habitual tertulia de fútbol.
Si no se abre el micro,
si no se abre el micro, no. Se escucha, parece la rana Gustavo de fondo, ¿eh?
Exacto.
Vamos con nuestra tertulia de cada lunes. Es un placer que hoy nos visite el director de Málaga y Deporte y Evento, que es José Luis Parada Romero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación.
Bueno, tenéis un año de lo más intrépido, de lo más intenso, con la capitalidad cultural, con la capitalidad, mejor dicho, deporte del año 2020. Vais a tener un año súper intenso, bueno, de hecho ya lo estás teniendo, ¿no?
Sí, la verdad que con muchas ganas e ilusión por dejar lo que es el pabellón bien alto en el deporte en Málaga, y estamos trabajando un buen grupo con nuestro concejal Noelia Losada a la cabeza por los ciudadanos, y conjuntamente con el alcalde de Málaga y el equipo de gobierno, para intentar que el 2020 a nivel europeo y a nivel mundial suene Málaga a nivel deportivo, con todos los eventos que tendremos en nuestra ciudad.
Desde luego que sí, que es más difícil lidiar en el mundo político, lidiar con los mejores delanteros del mundo cuando eras árbitro, José Luis.
Bueno, por ahora todo lo que tengo que decir es positivo. En el arbitraje la verdad es que tenía muy buena relación con los jugadores, y aquí a nivel político, por ahora, en 3 meses que llevamos, todo fenomenal.
Uh-huh. Bienvenido, José Luis, gracias por acompañarnos.
Gracias.
También saludo a Juan de Villena, diputado de la Diputación Provincial de Málaga, amigo ya de la casa, por mucho que ahora sea diputado, pero para mí siempre será mi Juan de. Juan de, buenas tardes.
Buenas tardes, diputado, y ni teneré. O sea,
¿sí?
De lo que José Luis, y últimamente nos vemos más que a nuestras propias mujeres. De paso, o sea que considérame, como decía Javier al principio de cuando nos hemos visto, producto de la COPE, Juan de Villena, ¿no?
Siempre llevaré a gala el partido que transmití Málaga-Sevilla y ese grito en el gol del 3-2 en el 88 de partido, y le salió del alma ese grito malagueño.
Juan de debuta en un Málaga Atlético de Madrid.
Sí, señor.
Atlético de Madrid-Málaga, si no recuerdo mal.
4-1.
Es que José Luis, Juan de era comentarista, sí. Nuestro. Se llegaba a los partidos, ponía su voz.
Buen comentarista, buena persona,
sí,
y buen señor. Político.
Sí, ya te lo lleva hasta los palcos, ¿eh? Cuando el otro día vi, mira que había gente en el palco del Martín Carpena, y digo, joder, este es mi Juan de. Digo, sí, efectivamente, era Juan de Villena. Tengo un amigo en el palco de la Carpena, esto es una cosa tremenda. Don Pepe Salguero, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy te cambia un poquito la mesa, ¿eh?
Bueno, está bien, no hay ningún problema. Las rotaciones siempre son buenas, no siempre se puede jugar todos los partidos con la misma intensidad, así que hay que repartir.
Oye, empezamos por lo último.
Qué bueno lo que ha dicho Pepe, las rotaciones, que es verdad, que más de uno se toma nota de las rotaciones.
Para que llegue fresquito, hay que llegar siempre fresco al mes de mayo, junio, que es cuando se juegan los partidos.
Correcto, cuando se juega la fase final es cuando ya hay que estar ahí preparado del todo.
Empiezo por ti, Pepe, lo último, la destitución de Caminero, algo que se veía de venir, pero joder, nos ha sorprendido esta mañana tan tempranito que se haga pública esta noticia, justamente cuando el Málaga gana un partido, ¿eh?
Me ha llamado la atención incluso la hora que ha dicho, las 6
y 59.
A las 7 de la mañana.
No sé si es que se ha hecho por medios telemáticos o qué. Lo cierto es que, bueno, tampoco estaba yo al día de la información actual de eso. Por lo tanto, ni tan siquiera me he preocupado, entre otras cosas porque hoy día Lo que realmente me alegra es la victoria del Málaga, aunque haya muchos frentes abiertos, pero el Deportivo yo creo que hoy merece la pena celebrar y alegrarnos, manifestar aquí incluso lo que creamos oportuno, en ese sentido, en ese aspecto, porque yo creo que la imagen del Málaga, como bien dice Víctor, que a veces no le acabamos de creer, esto cambiará cuando realmente haya un pelín de suerte. Yo creo que ayer la mereció, se mereció el resultado, la victoria, y la sensación que a mí me quedó es positiva, es buena, pensando y sobre todo anhelando que se puedan producir mejores resultados en el futuro, porque estoy convencido que este equipo, a pesar de las dificultades sociales, económicas y todo tipo, las deportivas puede ser que acabe superándolas por la imagen que ayer nos dejaron.
¿Te sorprende, José Luis, lo de Caminero?
Ya nada me sorprende en nuestro club, en el Málaga Club de Fútbol. Y bueno, después de lo que fue el mercado último que se ha cerrado desde el inicio de temporada, pues podía ser uno más de los que saliesen del club después del de gobierno precisamente que está llevando el Málaga Club de Fútbol.
¿Y a ti, Juan, te sorprende que sea hoy precisamente cuando se anuncia el despido de Caminero?
Bueno, yo creo que es crónica de una muerte anunciada, porque después del speech que dieron tanto él como el director de Recursos Humanos, y sabiendo cómo se las gasta el propietario, que tiene un libro de conducta respetable, podamos compartir o no, el propietario del club, pues lo que una realidad es que yo no me la esperaba, cuidado. Lo que sí es verdad que tenía, a mi entender, los días contados, en cualquier curva podía caer. Y fue la vuelta de Coruña, ¿no? ¿Qué ha sido esta mañana? Yo prefiero que hubiese sido esta mañana, no ayer, nada más terminar el partido, porque si no, los ánimos serían otros. Nos trajimos los tres puntos y la sensación que hay sobre el terreno de juego dista muchísimo al plan administrativo, al plantel administrativo, que lo que importa ahora mismo es que la pelota entre y estemos todos a una, y los problemas extradeportivos que se resuelvan contra antes mejor, y que el Málaga vuelva a donde nunca debió de estar.
Hombre, porque hay mucha gente que me está diciendo, porque a mí me sorprende que se haga público lo de Caminero hoy precisamente, insisto, me llama la atención lo de la hora. Y un despido que el propio Caminero conocía desde el viernes. Vale que el presidente del club haya firmado a lo largo de esta madrugada con el cambio de horario, o el nuevo ejecutivo, Richard Sagen, lo haya tenido todo preparado ya formalmente esta mañana. Pero es que para mí el de regustillo por la victoria del Málaga en el día de ayer se palpa igual ayer a las 8 de la tarde que esta mañana, porque al fin y al cabo hoy las tertulias, las informaciones, las radios, las teles, las plataformas web va precisamente por la destitución de Caminero y por la hora a la que se destituye Caminero.
Bueno, yo creo que mañana ya nadie se va a acordar de Caminero.
Juan, yo tengo por ahí mensajes de amigos de otros medios de comunicación cuando me dicen, joder, a las 6:59 han dado hoy la destitución de una persona.
Pero permíteme que yo
se lo merezca o no, ¿eh?
Yo creo que el debate puede ser la hora, de acuerdo, te lo puedo comprar, de que, hombre, anunciarlo a las 7 de la mañana, anúncialo a las 10, a las 11. Bueno, perfecto. Pero veo bien que se haga hoy lunes. Veo bien.
Vosotros en parte estáis condicionados por la profesión también. Si es un hábitat, ¿me entiendes? Que el malaguista le da igual que sea a las 7, que sea a las 10 de la noche. Lo que sí es verdad es que mañana, por la situación por la que está atravesando el club, hoy es solo, pensamos que al Oviedo no lo vamos a comer sábado, porque venimos a ganarle al Depor. Y el Caminero ahora mismo no está en la cabeza de nadie. Te hablo por lo menos como malaguista.
Yo creo que lo que realmente es preocupante es si la persona que le va a sustituir va a tener la capacidad para hacer las cosas, o no que vaya a tener la capacidad, sino que si le van a dejar hacer las cosas que a lo mejor a Caminero no sabemos que no le hayan dejado hacer.
Es que yo considero, Pepe, entrando en el cese de Caminero, que yo creo que ahora mismo el club no tiene, primero, pensado en contratar a alguien para la dirección deportiva, porque el mercado se abre el 1 de enero. Y vale. ahora mismo el Málaga no puede fichar.
Pero ese mercado tiene... ya lo tienes que tener barrido tú.
Sí, pero
o sea, que el Caminero ya ha tenido que hacer un trabajo.
Sí, pero los informes los tiene Juan Rodríguez y Manolo Gaspar, que vale, son los que están ahí. Perfecto. Yo creo que el Málaga, con buena intención, creo que debería de dejar a Juan Rodríguez y Manolo Gaspar, que es lo que han seguido ahí, la figura ejecutiva de buen contrato de Caminero, en la que se quitan del medio, porque además
bueno,
ahora
si
mismo.
Quitan del medio,
claro, con el finiquito. Pagando. Pero que vengo a decir esto. Que ahora mismo la entidad puede cambiar
de paso. Hay una posibilidad en el horizonte que se hable de un cambio de propiedad, de que el tenis se eche un lado, en fin. En ese tipo de situaciones, eso tiene fecha de caducidad, porque eso tiene que ser en este mes de octubre, noviembre, como mucho diciembre. Contratar ahora mismo un director deportivo para que salga y venga el nuevo de la futura, entre comillas, propiedad, pues yo creo que habrá el club que tiene que hacer es tirar de los servicios que ya han hecho Caminero con Juan Rodríguez y con Manolo Gaspar en este tiempo atrás.
Eso sería lo más sensato.
Lo más sensato.
Pero esto es un escalón más que subir, porque todo esto lo que hace es añadir más problemas al límite salarial.
Claro, porque computa para el próximo límite salarial.
Bueno, con lo cual está bien que no haya dado resultados, que no se le considere bien todo lo que ha hecho, pero no deja de ser un obstáculo más del punto de vista económico.
Pero tampoco considero yo que la figura del director deportivo como tal, y más si me la de Caminero, por ejemplo, repito, yo creo que los que estamos aquí en la mesa estaremos de acuerdo, que ha tenido más sombras que luces. Ha acertado. Claro que ha acertado, pero ha acertado en un tanto por ciento muy, muy pequeño en comparación con los errores.
Mira, Javi, se va a marchar del Málaga un tipo que no va a ser recordado, ni mucho todo menos. Se ha dicho.
Aparte porque no ha tenido prensa ninguna.
Pasado oscuro, una sentencia judicial ya, aunque era de su etapa anterior, pero siendo ya director deportivo del Málaga Club de Fútbol, que comentamos aquí y que corrieron ríos de tinta. Una persona que en año y cuatro meses, porque él llega en junio del año 2017... año y tres meses o año y cuatro meses, no ha sido capaz de conectar con la sociedad malagueña, sido capaz de conectar con el deporte malagueño, que no ha concedido ni una puñetera entrevista a nadie, que se ha limitado a dar su rueda de prensa y no siempre ha contestado a todo en las presentaciones de determinados jugadores, porque de hecho en la última presentación que hubo de los jugadores del Málaga fue la de Benquemasa, la de Lorenzo y la de Sadiku, no tuvo a bien estar ahí porque no eran tres fichajes que fueran suyos propiamente dicho. Y se marcha una persona que más, si le habla de luces y sombras, que yo creo que ha dejado sombras. Es que creo que luces ha dejado muy, muy poquitas. Y de verdad, el cese era la crónica de una muerte anunciada. A mí lo que me ha sorprendido, como digo, es que se haga en tiempo y forma esta mañana. Pero que se haya destituido, creo que
todo el mundo sabía que era
lo más lógico.
Y aparte, una cosa: Caminero puede ser una persona seria, un tipo que tenga en la prensa como principal enemigo, porque ya pasaba en el Atlético de Madrid, pero a Emilio ha dicho un dato que es significativo. Una persona que viene nueva a una ciudad, una persona que viene a abrirse a un club que le ha dado todo, no ha concedido ni siquiera ni una sola entrevista que se dé a conocer.
Además había apuntado una cosa que
esto no lo digo yo, ojo, que no lo quiero yo, que es porque no he hablado aquí, sino no le hemos visto en ninguna parte de la rama de la sociedad malagueña. El tipo ha estado siempre detrás, oscuro, muy complicado contactar con él, te ve y te saluda muy frío. Yo me acuerdo la temporada pasada, viajando con el equipo en los hoteles, intentaba no verte. O sea, era una persona que llegaba solo para el partido, no se pasaba nunca por el hotel del equipo.
Y la primera
vez, sensación que te da es,
este tipo además es un poco, no quizás, se nos puede pasar de largo algo sobre este señor, que la primera tertulia que hablamos de Caminero tiene un procedimiento judicial abierto y se le respetó.
Eso es.
Tanto los medios de comunicación como la afición.
Los medios de comunicación de Málaga han sido tremendamente respetuosos con Caminero. Porque cuando se anuncia Caminero será el próximo director deportivo de Málaga, todo el mundo puede decir: oiga, este hombre tiene una causa abierta por blanqueo de capitales, por venta de narcotráfico.
Del que fue incluso
procesado. Hemos sido tremendamente respetuosos. Hemos dicho por activa y por pasiva: oiga, José Luis, acércate, cuenta con nosotros, cuenta lo que tú quieras contar, te abrimos las puertas, date a conocer. Nada, cero. Al final,
oscuro, personaje oscuro, es lo que se puede decir.
No sé, ¿tú has llegado a tener trato con José Luis Pérez Caminero?
Bueno, hemos coincidido un par de veces en el palco y alguna vez coincidí en el Atlético de Madrid. Y la verdad que, bueno, un simple saludo y cordial y poco más. Es verdad que, a lo que decís siempre, cualquier persona que venga a representar, ya sea al Málaga, al Unicaja, siempre debe de estar con la sociedad malagueña, abrirse a los medios de comunicación, a la ciudad. Pero bueno, en el caso de él, no lo conozco tampoco mucho para poder opinar.
Oye, José Luis, dentro de tu nueva faceta, ¿no?, la de director de Málaga Deportes y Eventos, te hemos visto, evidentemente, con todo el tema institucional pendiente del Málaga Club de Fútbol, en comisiones de seguimiento con el Málaga Club de Fútbol, en aquella famosa reunión de aquel sábado, con esa comunicación también con Javier Tebas, intentando que esta situación del Málaga Club de Fútbol saliera hacia adelante. Estamos en una semana que se supone que es crucial con esta apuesta de si recurre o no recurre al TANI la sentencia para que Blue Bloods no se haga con ese 49% de sus acciones. ¿Hay alguna novedad y algún rayito de luz que se pueda saber, que pueda ser inminente para que haya un cambio de rumbo en el Málaga Club de Fútbol?
Bueno, te podemos decir que todas las instituciones, tanto Ayuntamiento, Junta Andalucía como Diputación, estamos de la mano en ese equipo de trabajo y claramente desde primero septiembre que empezamos ellos estamos haciendo una labor bastante minuciosa, con mucha discreción, prudencia, y yo creo que quizás es lo que toca ahora mismo para que este trabajo ejecutivo pues pueda llegar a buen puerto. Aún así no, nunca se curaremos, éxito o no, pero cariño le estamos poniendo todo, desde José María Rabal, el alcalde, Noelia Losada, Laura Moreno, yo mismo que estoy, estamos todo el grupo de trabajo. Y esta semana es muy importante. Sabemos que el jueves el último día, creo que para el recurso.
Correcto.
Y luego tiene que reportar el Málaga, creo que la semana que viene tiene que ir a la Liga, en estos próximos días. Y bueno, esperemos que vaya con los deberes bien hechos y de aquí a diciembre podamos tener alguna noticia. Desde luego, hay que seguir con este optimismo de cara al club después de la última victoria con el Deportivo, que toda la afición hacer un llamamiento que vaya a animar para el Oviedo, que estemos todos unidos, cada partido es fundamental y las instituciones van a estar respaldando, y lo que estamos haciendo un trabajo con mucha cautela.
El alcalde la semana pasada se ha pronunciado en varias ocasiones, ¿no? Del tema de Altani, de su viaje a Qatar, donde luego se sacó un comunicado diciendo que no se había reunido con el emir, pero no se negaba, ¿no?, que se hubiera desplazado precisamente hacia Oriente Medio, hacia Qatar. Es decir, que por parte de instituciones tocar todas las vías para que o este hombre despierte o dé un paso al costado, por empeño no va a ser, ¿no?
Sí, esa es la máxima que tenemos ahora mismo todos. Vimos el Málaga desaparecer en el año 91. No queremos que pase, ni vamos a ser alarmistas. Yo, por mi cabeza, no pienso en eso ahora mismo.
¿Desde la Liga llegaron a transmitir eso, José Luis, cuando tuviste esa conversación?
Bueno, no. Nos dijeron que la situación era preocupante, que a lo mejor podía ser en unos meses, enero, febrero o más adelante, pero que tenían que poner, lógicamente, un plan en marcha para reducir gastos y aumentar ingresos. Y bueno, ya sabemos que la plantilla es muy corta, 17 jugadores en vez de 25, por lo tanto el problema está ahí. Cuando ha habido una vez que un equipo haya pedido un aplazamiento a la Liga, como pasó con el Cádiz, es decir, la situación es tan evidente, pero nosotros desde las instituciones estamos, como digo, bastante unidos y haciendo todo lo habido y por haber para intentar ayudar a nuestro Málaga Club de Fútbol.
Una carrera de fondo, entiendo, ¿no?
Sí, de fondo, y sin saber a lo mejor esta semana o la que viene que nos deparará, si habrá alguna noticia, esperemos que sea positiva, y sobre todo quizás si no estamos comentando a todos los medios, que la cual nos estáis tratando con mucho cariño, todo lo que sabemos que a lo mejor no podemos decir. Simplemente pedimos comprensión por el trabajo que se está haciendo minucioso y que es por el bien de la ciudad.
Discreción y prudencia son vuestras máximas ahora, ¿no?
Ahora mismo sí. Muchas veces, además, yo sufro con todos vosotros y lo hablamos entre el equipo de trabajo, porque la verdad que estáis teniendo una actitud encomiable y tenemos que estar todos unidos por nuestro Málaga Club de Fútbol y, sobre todo, arropando a Víctor, que es un magnífico entrenador, para mí lo está haciendo muy bien. Si vemos los partidos de Liga, el Málaga ha habido alguno con el Rayo Vallecano, que podía haber ganado, con el Albacete.
Con el Almería.
Con el Almería, sobre todo, Las Palmas. Y están dándolo todo. Y el sábado por la tarde tiene que ser la Rosaleda, que vaya todo el mundo a animar, a apoyar. Y esta gran ciudad se merece un equipo de primera división. Vamos a ver si este año pasamos toda esta tempestad que estamos a nivel de la institución de Málaga Club de Fútbol y puede haber un orden empresarial dentro del club.
Pero José Luis, dentro de ese tema que tú has dicho anteriormente, evidentemente con la lógica reticencia, tranquilidad y sobre todo teniendo los pies en el suelo, de no lanzar las campanas al vuelo ni mucho menos, porque son gestiones a muy alto nivel y que evidentemente hay que llevarlas con sigilo. Pero ¿sois optimistas o moderadamente optimistas? ¿Creéis que puede haber luz final del túnel sin entrar en, oye, que hay una opción A, B, C, o este grupo tal o más? No quiero entrar ahí. Es en lo que habéis hablado, en lo que conocéis, ¿se puede ser optimista?
Un poquito más optimista que en el inicio de septiembre lo somos. Y cierto es que no hay una vía sola. Hay diferentes opciones y dentro de lo que hay van a depender de muchos factores. Lo primero, pues, obviamente, que la propiedad quiera salir. Entonces, en ello se está trabajando.
¿Con la propiedad no habéis hablado?
Directamente ha habido conversaciones con todo el mundo, pero de verdad en ese aspecto queremos ser muy, muy prudentes. Y entendemos que en los próximos días puede surgir alguna noticia y esperemos que sea positiva. Pero no podemos decir nada, de lo cual no sabemos lo que va a pasar mañana.
José, ¿hasta qué punto es importante lo que pueda suceder el jueves? Es decir, ¿que Altani recurra esa famosa sentencia del 5 de junio o no la recurra?
Bueno, todo lo que sea prolongarse un proceso judicial ahora mismo no le viene bien al club, ¿vale? Estamos hablando de una situación que los tiempos apremian y por lo tanto obviamente no vendría bien, pero es el propietario. Nosotros las instituciones, más de un aficionado no lo comenta, igual que os lo habrán dicho vosotros algunos de mis compañeros con tertulio, que sí se puede hacer algo, pero es una situación de una empresa complicada, no terminal, pero estamos en esa situación que deseamos que la propiedad actúe con inteligencia.
Lo del tema de judicial...
Perdona, Emilio, con inteligencia y con eficacia, porque dentro de poco, aunque tú estás apelando a la discreción, cosa que entendemos todos los aficionados, los meros aficionados lo que queremos es saber qué va a pasar dentro de una semana o dos, que tienen que acudir allí para presentar si el plan de viabilidad se ha empezado a ejercer o no. Porque si no se ha empezado a ejercer, me parece a mí que la Liga puede complicar muy mucho la vida del Málaga. En cuanto al tema jurídico, me imagino que ibas por ahí. Evidentemente estoy en la misma tesitura que José Luis. Todo lo que sea prolongar esto significa problemas porque no hay una solución clara. No sabemos, se escuchan miles de cosas, que hay grupos que quieren comprar, que hay gente que quiere entrar, pero todo eso va condicionado a una situación que ahora mismo está absolutamente paralizada, porque nadie, absolutamente nadie, puede quitar la propiedad de una persona que es una persona privada. Si fuese un estamento público, pues habría otras cosas que hacer, pero siendo privado, ¿quién me va a quitar a mí mi poder, mi casa, mi club, lo que yo quiera tener? Entonces es realmente complicado todo lo que está ocurriendo alrededor
aquí,
de eso.
Aquí hay un detalle que llama poderosamente la atención. El Málaga como club, como entidad, es muy goloso, muy apetitoso, porque estamos hablando de una de las ciudades más importantes de España, con unas infraestructuras muy importantes, con un turismo creciente, con una situación de aeropuerto, AVE excepcional, todo eso está de acuerdo. Pero claro, el propietario es catarí. Y yo creo que la vida, como no es una persona con dos dedos de luces, que lo ha demostrado, con perdón, pues entonces es un tipo, voy a ser benévolo, especial y raro, ¿no? Pues entonces el único que lo puede sacar aquí es una vía catarí. Porque aquí pueden haber un grupo alemán, francés, inglés y japonés. Perfecto. Y vienen con dinero y con la tela. Pero es que él no va a salir. De hecho, lo ha dicho públicamente, que no va a salir. Entonces, la única vía...
Que alguien tendría que vender su alma antes para que él vendiera el 1%
de sus acciones.
Exacto.
Es la vía que ya se ha dicho por parte del alcalde, que es esa vía catarí, que sería la única, en teoría, que puede hacer mover al Tani. No que se vaya, sino moverlo de la foto, ¿no? Yo creo que va por ahí la situación.
Bueno, por parte nuestra, de verdad, que estamos haciendo todo lo que una buena gestión requiere en cuanto a la institución. Como bien ha dicho Pepe Salguero, el tiempo y cuando está algo metido en el juzgado, pues más se complica y es peor. Es un nudo más, aparte del otro que tenemos, que la propiedad que quiera vender o no. Pero os garantizo que se está trabajando con muchas ganas, mucha ilusión. La gente que estamos, somos malagueños, malaguistas y con muchas ganas. Si luego el objetivo no se consigue, la parte nuestra que nos toca, que es involucrarnos y estar atentos, pues oye, no habremos tenido fortuna. Pero no es lo mismo empezar como lo hemos hecho en septiembre que empezar en noviembre o diciembre, cuando la situación fuese de extrema urgencia.
¿Se le ha llegado a poner precio al Málaga? ¿Os costa?
Nosotros no nos costa ahora mismo, de verdad que no. Y en ese aspecto no. Nosotros lo que sí que estamos haciendo, pues un trabajo, ya os digo, muy exhaustivo, hilando muy fino todo lo que hacemos. Y preferimos ser muy, muy prudentes, muy prudentes.
A mí lo que me sorprende es una cosa, y hombre, del entramado empresarial seguramente vosotros entenderéis mucho más que yo, pero se habla, cuando se habla, por ejemplo, de este grupo catarí que hemos puesto, por ejemplo, de otros grupos americanos, en su día de un grupo chino que hace 3-4 años también sonó fuertemente para comprar al Málaga, de grupos árabes, de grupos de distintas partes del mundo, pero no de Málaga. Y decimos, no, es que Málaga es una buena oportunidad para invertir, te abre muchas puertas, decía Javier, de las infraestructuras que hay en Málaga, turísticas, a nivel de infraestructura, pero a mí me llama poderosamente la atención, no sé si Juan de a lo mejor ahí calibra más que yo, ¿por qué nunca hay un grupo empresarial malagueño que pueda estar detrás de todo esto? Cuando insisto, hablamos de japonés, de alemán, de chino, de americano, y nunca suena un grupo empresarial malagueño de los
alrededores. Bueno, malagueño nacional.
No, me ya puesto a pedirte, digo malagueño, ¿no?
Ya.
Bueno, yo quizás sea...
Tú eres más empresario que yo, Juan
de. No, más empresario, más joven de esta mesa, no lo quería decir. Por lo menos de los contertulios. Y yo a la prueba me remito. Sin ánimo de merecer todas las operaciones que desde el Club Deportivo de Málaga, por lo menos hasta que yo tengo conocimiento, y el actual... El malagueño como gestor deportivo ha sido bueno, como empresario medio regular, ¿eh? Porque el que cuando desaparece el Club Deportivo de Málaga está en manos del malagueño.
Sí, sí, sí.
Y nada más reflotar el Málaga Club de Fútbol, la primera operación que hubo para alargarlo se largó. Entonces yo creo que el malagueño tiene inoculado que es un buen emprendedor y un buen gestor, un buen intermediario. Yo creo que...
Pero son épocas distintas a lo mejor, ¿no?
Yo creo que ahora no hubiese sido distinto, ¿eh? Creo, porque quizá por la idiosincrasia, quizá por no estar en el plantel del marketing o de la evolución de la empresa, tiene, y luego distinto en el sentido que hoy es más costoso mantener un equipo en primera y mucho, mucho más burocrático, ¿no?
Bueno, yo difiero de ti. Yo creo que para una empresa en primera división es muy llevadero. No tan llevadero en segunda.
Bueno, yo creo que hay más
dime
presión
una empresa,
mediática, más controles.
Básicamente te lo digo, hay más controles de todo lo que tú quieras. Pero todos los 30 de junio viene la Liga y te dice, toma, 40, 50, 60 millones de euros. Una empresa
claro,
privada...
Pero es
una
que estamos privada, hablando de gestionar no Málaga, eso. No es tenerlo en segunda, media de tabla. Estamos hablando...
En primera.
Que el debate es que juegue Europa o no juegue Europa, que es donde no habíamos aclimatado estos últimos años, ¿no?
Pero yo creo que la labor del Málaga es estar en primera. Sí,
pero que a mí me llama la atención que cuando queremos vender las bondades del Málaga y de Málaga, cuando viene un grupo extranjero, no, hombre, es que las oportunidades que hay en Málaga o que te va a dar Málaga no te la va a dar la Ponferradina, por ejemplo, ¿no? Pero los propios empresarios malagueños no ven
pues
esa oportunidad.
Quizá porque
aquí
vende tu materia prima. El malagueño, lo que trataba de decir, intenta gestionar o hacer bandera de su propia materia prima, pero no como gestor de un club, creo, ¿eh? Lo mismo mañana. Es más, no quiero poner el nombre sobre la mesa de alguien que precisamente ha emprendido dentro de su sector, el artístico, aquí cerca de este restaurante. Pero a todo el mundo, el único que se le viene a la memoria para que compre en Málaga es esa persona, ¿no? Que yo creo que no está por la labor, en el sentido de que los derroteros van por lo que está haciendo, que para eso ha desarrollado su actividad profesional. En cualquier caso, que como empresa, sí, hay mimbre, pero si lo pensáis, las grandes empresas que hay en la provincia no están precisamente en manos de malagueños, ¿eh? Cuidado, yo quitando varias cooperativas, cadena hotelera fuerte, no sé, no se me ocurre, pero las grandes empresas de renombre a nivel internacional no están en manos de malagueños.
malagueño, sensato, ¿no?
De malagueño no se sabe nada, ¿no, José Luis?
Bueno, en un principio no. Y lo que comenta Juan de verdad, muchísimas veces había ocasión, a lo mejor anteriormente se ha especulado de la compra, la venta, y yo desde hace muchísimos años, desde que se desapareció el Málaga, nunca he escuchado así ningún nombre de ningún empresario en el grupo. Tejido empresarial malagueño es fuerte, pero no sé ya qué nivel, que si sí, habría alguna empresa que
sí tenéis claro, José Luis,
es complicado.
Sin entrar en nombre, evidentemente, por la descripción y prudencia que estamos hablando, es que con las personas, con los futuros inversores que habéis hablado, lo que sí le estáis intentando hacer ver es, oye, que esto, el error que ha tenido es que ha pasado esto, que hay una persona que ha estado gestionando a miles de kilómetros de aquí, que no ha habido una persona con poder ejecutivo en Málaga, y que lo ideal sería que la persona que viniera se rodeara de gente que conociera el paño, ¿no?
A ver, yo el diagnóstico del Málaga Club de Fútbol, igual que el de muchas personas que entendemos un poco la empresa, lo tenemos muy claro. Es obvio que si hay algún grupo inversor en el futuro que esté, o cualquier cambio que surja, siempre sería bueno rodearse de personas que conozcan la ciudad, que claramente sepan lo que es la gestión de un club, y que no nos vuelva a pasar esto, que se dirija un equipo desde Twitter o con personas que continuamente hay cambios, es decir, no hay una continuidad. Hablábamos antes de Caminero, y bueno, tiene a Juan Rodríguez, Manolo Gaspar, que buen trabajo hacen, y es cierto que tienen que estar estas personas por lo menos hasta que venga el mercado de invierno, y luego dentro de lo que es el club, rodearte de un director general en condiciones, un buen equipo de trabajo y que sepan gestionar, eso es la clave.
Yo creo que aquí ha habido personas cualificadas en su momento, lo que pasa es que esas personas, si esas personas no acabas tú de dejarlas de ejercer su proyecto, pues difícilmente pueda tener éxito, porque todo aquel que ha estado, ha habido varios directores generales, nacionales y extranjeros, con capacidad, entiendo que para resolver situaciones deportivas, económicas, sociales, de todo tipo, pero sin embargo, en el momento que se ha contradicho o se ha contradecido a los criterios del jeque, ya no sirves. Entonces, no es un problema a lo mejor de la preparación de las personas que han pasado por aquí como mandatarios, sino es un problema de que no se les ha dejado ejercer un plan, un proyecto, que me imagino que un plan, un proyecto de este tipo no se puede tener con una solución a tres meses, claro, vista. Por eso, es para a largo plazo.
Por eso mismo digo,
y esos largos plazos nunca los ha dejado el jeque, claro, ejecutar. Por lo tanto, no sabemos si realmente los que han pasado por aquí serían buenos o no, porque es que yo creo que no les han permitido trabajar.
Por eso yo creo que más que en lo económico, que yo creo que todos los grupos que están alrededor de la posible entrada en el Málaga son todos de una solvencia económica clara, unos más, otros menos, pero evidentemente todos aseguran la viabilidad económica del equipo. Creo que aquí lo más importante es lo que estamos hablando, que tenga gestión. Si el problema no es del calado económico, es más del calado de gestión, y que viva el Málaga con los propios recursos que tiene, que son grandísimos.
Claro, si el Málaga
la
en primera,
tele, la publicidad, claro, el traspaso.
El Málaga en primera tenía ingresos más que suficientes.
Perfectamente.
El problema es que no se han podido ejecutar.
No ha habido una gestión. Contratos elevados. El primer chaval que llegaba a los dos minutos se vendía. Entonces, claro, al final.
Sin embargo, y tengo que romper una lanza, por siempre lo digo, ¿eh? Me da igual que luego arriesgo que en Twitter. Nunca ha habido una política de marketing como la que tiene ahora el Málaga. El Málaga hoy por hoy es el equipo de la provincia, no es los del Río, ni el Madrid, ni el Barça. Hoy es el Málaga. Hoy más camisetas de fútbol en los colegios del Málaga no ha habido nunca en la historia. Una fundación con un trabajo hoy precisamente, que vamos José Luis esta tarde y yo a la presentación del equipo del niño con capacidades
especiales. Del Genoine, sí.
No la ha tenido nunca. Somos punta de lanza. El Málaga femenino fue pionero el fútbol
femenino.
¿Pero
por qué? ¿Pero por qué? Porque estuvo 10 años en primera línea, Los niños ponen en la televisión y ya no veía tanto Madrid-Barcelona, sino que aparecía el Málaga en ese circo.
Tiene una
también.
Tienda en el centro.
Sí,
tiene
sí, otra que tienda. Digo que. Pero ¿por qué ha crecido? Porque ha crecido, por todo
hecho,
el tiempo
ahí
en primera.
Se han hecho las cosas bien.
Porque
más primera. Allá de que tenga una plantilla, un capítulo 1 sobre
porque primera te da eso.
No, primera no. Hemos estado otra vez en primera, Javi.
Bueno, pero.
Otra
pero
vez
que
hemos
digo,
estado en primera. Y se rompían los carnés, Javi, de una cerveza, precisamente. Los talonarios de papel se rompían.
Y se quemaban.
¿Me entiendes? El área que tiene el Málaga, en este caso con la fundación, que al final lo bueno lo hacen las personas, los buenos gestores, y tiene a Lucas, a un gente una persona Basti, que es Basti, que
claro,
es santo
de...
y seña de la ciudad,
claro.
A Domingo, y están haciendo una magnífica labor por Málaga y la provincia. Entonces, en eso coincido de lleno con Juan de que se ha hecho, pero luego hay que hacer ese mismo trabajo ejecutivo y a nivel profesional.
Exacto, que es lo que estoy contando, que no ha habido gestión. Económicamente, estoy de acuerdo que el que venga va a venir con una solvencia, pero el que venga tiene que saber que hemos sufrido todo este tiempo atrás. Por eso digo que más que un problema económico, es un problema de gestión. La fundación, perfectamente bien llevada. ¿Por qué? Porque le ponen cariño y amor y horas. Domingo, Luca, Basti, todos los que están ahí, le ponen un cariño terrible. Incluso hasta los propios trabajadores del club. Pero ya llegamos al lado de tomar decisiones y al lado ejecutivo. Y ahí es donde yo creo que José Luis, las instituciones, al que llegue, se le tiene que hacer ver esta situación.
Estoy seguro
que lo vaya a hacer.
Es duro decir ahora mismo que el Málaga, y se rumorea que pueda haber a lo mejor una reducción de personal, pero con mentalidad empresarial, yo lo digo en el caso mío que tengo, cuando el Málaga bajó, quizá ya habría que haber pensado hacer esa reducción.
Exacto,
porque ahora mismo no puede ser que el Málaga sea el sexto equipo en primera y segunda división con más trabajadores en la liga. Eso es parte de la gestión, es decir, ahora se habla que si puede haber un ERE, que si puede haber despedido de muchísima gente, pero es que algo hay que hacer para que el equipo obviamente no
se salve, no, la
se salve.
Nueva realidad.
Eso es, entonces esto hay que hacer un trabajo de prevención previa.
José Luis, habéis tocado el tema de la fundación todos. La fundación es precisamente la que se tiene que encargar de esa futura academia del Málaga Club de Fútbol. A la fundación es donde han tenido que ir los 4,4 millones de euros por los suelos y la permuta del Viso, con los terrenos de la térmica y del camino del Pato. Aquí en la cadena COPE adelantábamos que en el plan de viabilidad que presentaba el Málaga Club de Fútbol a la Liga, ese dinero se presentó, el dinero que tiene que ir destinado a la construcción de la Academia del Málaga Club de Fútbol. La semana pasada entraba con nosotros el concejal de urbanismo, Raúl López, y nos hablaba que la patata está ahora en manos del Málaga, porque el Málaga es el que tiene que presentar un plan de obra, que más o menos siempre os reunís periódicamente todas las áreas para analizar este caso. De momento, ni plan de obra, ni calendario de obra, ni nada ha presentado el Málaga.
Como tenemos un gran equipo de trabajo y como te ha dicho Raúl, estamos en la misma situación que en ese aspecto que la semana pasada, y yo espero que los próximos días tengamos información. Pero lo que está claro es que ese dinero debe de ir para la fundación, obviamente.
Que es lo que está trabajándose mejor en el Málaga, que es lo que encima estamos hablando.
Sí, está claro que ahí se estaba haciendo una academia y la fundación concreto, de las manos de Lucas, Basti y Domingo, están haciendo un trabajo brutal. Esta misma tarde tenemos la presentación a las 7 en el auditorio Carneville de la Diputación, de la escuela. Y estaremos todos volcados con ellos, porque ahora más que nunca estamos con estos Málaga.
José Luis, ¿para cuándo más o menos queréis que la situación pueda ir teniendo más luces?
No sabríamos decir un tiempo, Javier. En un principio puede que haya noticias breves o no, pero ahora mismo yo no sabría decir ni qué es lo que va a pasar ni lo que no, pero sí que estamos dejando mucho tiempo nuestro, y además muy agradecido de ello por ayudar al equipo Tu Ciudad.
Oye, yo no me quiero despedir de la tertulia sin hablar del 0-2 del Málaga, del 0-2 del Málaga, que hombre, llevamos aquí 54 minutos de programa y hemos dicho nada y menos de que después de jornada el Málaga ha ganado. Que es cierto que seguimos en puesto de descenso, pero que ayer nos llegamos un alegrón tremendo.
Yo empecé por ahí, ¿eh? Sí, lo que sí, pasa es que verdad que fue muy breve, pero no tenía más remedio que empezar por algo, la única satisfacción que tenemos hoy día. Yo creo que sí, que deportivamente.
¿Ves brotes verdes, Pepe?
Yo sí, desde hace tiempo. No con mucha fuerza, es verdad,
porque las carencias que tiene el equipo son importantes y lo manifiesta su propio entrenador. El hecho de tener 17 profesionales nada más te condiciona y mucho, teniendo en cuenta que hay dos chicos como son Luis Muñoz y Kei Ibarre, que son casi imprescindibles y tienen ficha del filial, ya tienes dos de las tres plazas que puedes ocupar, entonces no tienen mucho más espacio, pero es verdad que te condiciona mucho el hecho de los internacionales cuando se marchan, de las lesiones que hemos tenido, y además muchas veces a la hora de hacer cambios no tienen más remedio que hacer esa rotación a la que antes hacíamos un poco alusión en plan broma, pero ahora sí que es verdad que tiene que rotar porque tienes que darle vida a todos los jugadores, desconociendo qué es lo que va a ocurrir en diciembre, si se va a poder fichar, si no se va a poder fichar. Lo que tienes que tener es lo que tienes que pensar que vas a tener de aquí a final de temporada, y si es eso lo que tienes que ir manejando mucho los tiempos de cada jugador.
Juan, ¿te bañaste ayer en la fuente de hacer gracia o no hizo falta?
No, pero me voy a bañar al final de liga. Yo soy de los que piensan que el Málaga va a dar una sorpresa este año, para bien, ¿eh? Yo creo enero, que se va a convertir.
Enero va a ser clave al final.
Pues yo creo que se va a convertir en el gran tapado, ¿eh?
Te has venido muy arriba, ¿eh?
No, es que no, ya me vine el otro día que casi nos regañan en el palco, porque yo la cualidad de diputado no la tengo, pero la de malaguista sí. Y el segundo tiempo, cuando se come el Málaga al Cádiz, literalmente, que se le aparece la Virgen del Pilar al Cádiz. A tu Cádiz, Javi.
Se le apareció el Nazareno, todo hay que decir.
No, se le apareció media agrupación de cofradía.
Exacto.
Yo creo que el Málaga tiene muchos mimbres, porque es que ahora más que nunca el Málaga demuestra ese eslogan de coraje y corazón. Más coraje y más corazón no le puede estar poniendo el equipo a, y la afición, ¿eh? Con la que está cayendo la afición.
La afición
ha cambiado
la
mentalidad, pero yo creo que para siempre.
La afición tiene un partido importante el sábado con el Oviedo. Importante que haya recibimiento, importante que haya apoyo al equipo, porque ese partido es clave. El Oviedo es de tu liga ahora, en esta nueva liga que se ha abierto, ¿verdad, José Luis? Ahora el Oviedo, y se abre también un calendario, porque también todo hay que decirlo. El Málaga
ha jugado con los seis primeros.
Con los seis primeros. Es que esto también es muy difícil.
Y que
para
al
un
día siguiente eso duerme una hora más.
Es que el equipo.
Hace el fin de semana, sí, que cambian la hora ya.
Claro, el equipo en los dos parones FIFA se enfrenta al Almería y al Cádiz. Son primero y segundo. Además, con el rollo de que te quitan jugadores y demás. Y el equipo ha competido en todos los partidos. Yo se lo decía al míster, digo, míster, es que yo creo que el equipo ha competido bien en todos los partidos, salvo el día del Huesca, que es verdad que venía de jugar 48 horas después del partido de Zaragoza.
Que también jugó muy bien.
Que jugó muy bien. Y yo creo que ahí Víctor pecó del tema de las rotaciones. Tenía que haber seguido ya con los mismos, porque ya que está. Pero yo creo que este Málaga, con lo poco que tiene y con lo debilitado que está, yo creo que hay brotes verdes, porque siempre en todos los partidos hemos visto que ha merecido, que ha merecido. Y ayer gana a un equipo de tu liga y que lo deja muy hundido, ¿eh? Es que bala del cambio de entrenador, el Depor ya la ha usado.
A mí lo que más me gustó, más me sorprendió, fue que el Málaga gobernó el partido de principio a fin.
Al 90,
en Riazor, que yo digo, esta gente va a salir, el Deportivo con nuevo entrenador que debutaba allí en Riazor. Que Akeche jugaba, que finalmente parece que va a estar descartado por lesión, juega, esta gente va a salir con el cuchillo entre los dientes, armado, arropado, moleada, y excepto 10 minutos de la segunda parte, fue un paseo, José Luis, total y absoluto del Málaga.
Habéis dicho un detalle, Javier, en este caso, que ha jugado con los seis primeros clasificados, y el Málaga lo mejor que tiene ahora mismo es la plantilla que hay corta de 17 y la afición. Y en esa unión debemos de estar todos juntos, puesto que el partido el sábado es fundamental, y el Oviedo es un rival que al final va a estar probablemente ahí en la zona media-baja, y estoy seguro que con esos brotes verdes que se están viendo vamos a ganar el sábado y vamos a intentar dar un pasito más adelante. Me gustaría tener el optimismo que tiene Juande, me encantaría. Pero soy muy realista, porque he vivido el fútbol profesional y con 17 jugadores, igual coincide conmigo en esto Pepe Salguero, es muy complicado llegar a primero de enero en una situación que entre lesiones, jugadores convocados, sancionados, y lo que deseo, pues que lleguemos al mes de enero en una situación deportiva que estemos cómodos.
José Luis, y que nos ayude el VAR también, ¿eh?
Bueno, el VAR es una herramienta, siempre lo he dicho cuando era árbitro y nunca cambiaré el discurso, lo digo de la misma forma, es una herramienta que era necesaria. Antes no era, decían el ojo de halcón, ahora con el VAR, pero yo creo que se ha mejorado mucho, porque vemos que igual hay acciones de gol, no gol, fuera de juego. Bueno, en el caso fuera de juego, lo estoy viendo el partido del Cádiz.
Se tarda mucho.
Y aunque se tarde mucho, hay que perfeccionar quizá el modelo. Pero hay cosas y situaciones que no se ven, que esas también están viniendo muy bien porque se acierta cada vez más.
Ponemos el punto y final, que ha sido un placer, José Luis, que nos acompañe.
A vosotros, muchas
y que
gracias.
Las decisiones que se tomen ojalá lleguen a buen puerto. Gracias. Pepe Salguero, Juan de Villena, como siempre un placer, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, ponemos el punto y seguido te vas a quedar ahora con las noticias de España y el mundo y luego regresamos con más deportes hasta las 4:30. Hasta luego.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Retomamos la actualidad del mundo del deporte. Buenas tardes, si te acabas de incorporar. Ya hemos estado informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y en la primera parte del programa hemos debatido de la actualidad del Málaga Club de Fútbol en esta tertulia como cada día y como cada lunes, mejor dicho, en el restaurante La Deriva. Te recuerdo, estamos en la Alameda de Colón número 6. El teléfono de información y reservas es el 951-2869-21. Cada lunes hacemos desde el restaurante La Deriva este programa. Y te recuerdo que este próximo miércoles este programa Deportes COPE Málaga sale a la calle, va a estar en el Hotel NH Málaga, en el Foro Economía y Sociedad. Vamos a estar tratando la crisis institucional del Málaga Club de Fútbol. Presta atención porque te puedes inscribir. El miércoles 23 de octubre a las 3 de la tarde, Deportes COPE Málaga ofrecerá en directo el Foro Economía y Sociedad que se celebrará en el Hotel NH Málaga. Durante el foro se tratará la crisis del Málaga Club de Fútbol. Intervienen Daniel Pastor, presidente de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga, Jesús Burgo, de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Málaga y el equipo de deportes de COPE Málaga. Inscríbete en la web foroeconomiaysociedad.com. El precio de la inscripción y del almuerzo son 40 euros. Miércoles 23 de octubre, Deportes COPE Málaga con el Foro Economía y Sociedad. Pues ahí estaremos. Nos quedan todavía muchas cosas por comentar hasta las 4:30 de la tarde, momento en el que vendrá Pedro González y su programa de Buenas Tardes Málaga. Seguimos hablando de fútbol y del triunfo del Marbella. El Marbella que va para arriba, triunfo frente al Recreativo de Huelva, maneja todos los datos mi compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. El Marbella fulmina al Recreativo de Huelva y se mete en los puestos de playoff. Los de Cubillo se impusieron ante el decano en el Antonio Lorenzo Cuevas por 2-1. Óscar García abría la lata en el minuto 3 tras pillar un rechace en el área pequeña. El Marbella fue dueño y señor del encuentro en la primera mitad y no dejó margen de reacción en el conjunto recreativista. Cubillo sacó al Capi Añón en el 63. El capitán blanquillo se encargó de materializar el segundo tanto con un gran golpeo a balón parado. El ex de Elegido Alfonso recortó distancias en el descuento con un gran disparo ante el que no pudo hacer nada Wilfred. El Marbella se coloca cuarto en la tabla con 15 puntos y acumula ya 11 jornadas consecutivas en Liga sin perder. La plantilla tiene descanso en el día de hoy y volverán mañana martes a los entrenamientos para preparar la próxima salida de este sábado a las 4:30 de la tarde en el campo del Recreativo Granada.
Gracias, Diego. La crónica de ese partido, esa victoria del Marbella que se mete en puesto de privilegio y está descubierto el técnico del Marbella valorando el triunfo del conjunto blanquillo.
Hemos ganado al actual campeón, a un equipo con un potencial tremendo, a un equipo con una velocidad en ataque muy grande y bueno, pues la valoración muy positiva. Al final todo el plan establecido, todo lo que hemos trabajado durante la semana para contrarrestarlos ha salido. Todo bien encauzado desde el inicio, aprovechando nuestro arranque, que sigue siendo fantástico. Y ya te digo que muy contento y sobre todo por los jugadores, porque trabajan muchísimo a diario y creo que ha sido un poco injusto la racha de 4 empates. Sabíamos que trabajando así esa racha iba a cambiar, iba a llegar la victoria. Y joder, pues la verdad que estoy contento porque hemos tenido suerte y la fortuna de que la victoria ha venido, yo creo que el mejor día, contra el mejor equipo, en el día que el campo Mayen ha estado, donde ha habido un gran ambiente. Por lo tanto, pues muy, muy contento por todo y sobre todo por el esfuerzo de todos los chicos que se lo curran mucho.
Enhorabuena para el Marbella y para la afición del conjunto marbellí. bajamos de categoría, grupo noveno de tercera división. Pues la verdad es que no ha sido una jornada demasiado productiva para los equipos malagueños, porque solo venció el Antequera, lo hizo 2-1 al Atlético por cuna, y es el equipo malagueño que está más cerca de entrar entre los cuatro primeros, de estar en los puestos de playoff de ascenso. Huétor Vega 2, el Palo 1, perdió el conjunto paleño. Real Jaén 2, Atlético Malagueño 0, partido que estuvo condicionado por la expulsión temprana de un jugador del filial blanquiazul. Motril 2, Vélez 0, el Vélez que ha tenido una semana francamente complicada y que perdió, como decimos, frente al conjunto del Motril. Y peor le fueron las cosas a la Lorín de la Torre, que cayó contundentemente 5-0 frente al Maracena. El Antequera es quinto, como decíamos, el Palo es séptimo con 16 puntos a 2 de los puestos de privilegio. Octavo es el Atlético Malagueño, 13 puntos a 5 de esos playos de ascenso. Vélez décimo, también a 5 de esos playos de ascenso. Y más las cosas para Lorín de la Torre, que ahora mismo está en zona comprometida, fuera del descenso, pero en zona complicada. Décimo sexto con 8 puntos, uno por encima de la zona del descenso. Hasta aquí el fútbol masculino, no el femenino, con triunfo por fin para el Málaga femenino. Venció el Málaga femenino, que parece que ahora sí le agarra el pulso a la categoría después del triunfo la semana pasada frente al Cáceres. Esta semana triunfo por 3-1 frente al Valencia B, y eso que empezó perdiendo el conjunto de José Herrera. Al final, como decimos, triunfo 3-1 en el campo disputado en el campo, lo diré, del Rincón de la Victoria. Así que no ha sido mala jornada, ¿eh?, para el fútbol malagueño, con el triunfo del Málaga, el del Marbella... el delante, que era no el del resto de equipos, y el triunfo del Málaga femenino. Hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol. Tenemos que ir con el mundo del baloncesto, pero antes déjame que te cuente algo. Porque llega Credialpe. Si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Y si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpe, tu agencia negociadora, es agente de Cofidis. Te ofrece desde 4.000 euros hasta 15.000 euros desde el 5,595% TIM y el 6,12% TAE. Así que yo que te iría concertando una cita de manera gratuita. Te hacen un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días tienes la solución a tu problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, o en las oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23, o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Y como cada lunes desde el restaurante La Deriva, nos acordamos del deporte de la canasta. Sexta victoria consecutiva de Unicaja de Málaga, que sigue su escalada en la clasificación. Hacía tiempo que no veía a Unicaja dominar con tanta solvencia a un rival de envergadura como el que tenía enfrente. Ayer fue el Valencia Basket, 63-79. Dominó de cabo a rabo el equipo malagueño al valenciano, de verdad, al que empequeñeció. Otras veces ir a Valencia era ir directamente al matadero, porque el equipo no era capaz de competir, pero lo de ayer fue francamente espectacular. Que digamos que Unicaja tuvo un nivel físico y que sometió a su rival con potencia, con rotaciones y sobre todo con equilibrio. Si hace algunos días nos dicen esto, a mí me tienen que zarandear la cara. Pues es lo que vimos ayer. Si este va a ser un esbozo de lo que puede ser Unicaja la temporada, porque estoy convencido que todavía a este equipo le queda mucho recorrido, la verdad es que va a ser un Unicaja francamente potente, porque de verdad, Valencia, estamos hablando de una plantilla de 14 jugadores, es cierto que ayer no estaba ni Sastre ni Mike Toby con problemas físicos, pero vimos a un Unicaja que empequeñeció de una manera tremenda a un buen equipo como es el Valencia Basket, que ayer parecía una pantomima enfrente del Unicaja. Pero no una pantomima por deméritos propios del Valencia, que seguramente tampoco hizo su mejor partido, sino yo le achaco todo al mérito y a la defensa de Unicaja, capaz de cerrar todas las vías de ataque del conjunto valenciano y sobre todo de dar el zarpazo en el momento oportuno. Y sobre todo con equilibrio, buscando primero anotar lo más cerca posible del aro y cuando no, pues sacar la pelota fuera y buscar al compañero liberado. Es complicado, y esto sí que es noticia, complicado buscar a un jugador de Unicaja en el día de ayer que no estuviera al nivel. aportaron los 12, y eso sí que es muy, muy complicado. Los 12 jugadores aportaron en el día de ayer y es para estar francamente satisfecho, porque aportó Alex Abramovich, que estaba desaparecido en combate y tuvo una irrupción estelar en el segundo cuarto, anotando 7 puntos prácticamente de manera consecutiva, porque Jaime Fernández parece que le ha venido bien el descanso y hizo su mejor partido de la temporada, anotando 12 puntos con canastas de auténtico mérito, porque tuvo una muy buena primera parte de Deon Thompson con 12 puntos y 2 triples, que fue clave en el despegue del Unicaja de Málaga, porque aunque no estuvo tan brillante Tupén, que anotó 2 puntos, también fue un artífice en defensa. 5 minutos Rubén Guerrero y también dio su granito de arena. Buenos momentos de Melvin Ney en el tercer cuarto, anotando 6 puntos. También buenos momentos de Adam Baczynski, con 2 triples en el segundo cuarto, también claves para el despegue malagueño. Gigante Frank Elegar, casi 23 minutos en cancha, para capturar 6 rebotes, anotar 9 puntos y acabar con 12 de valoración. ¿Qué vamos a decir del capitán, de Carlos Suárez? El más valorado, 7 puntos, 8 rebotes, 2 tapones, con 18 de valoración, como digo, el más valorado de Unicaja. Gerun, 10 minutos en cancha, pero sumando 6 puntitos. Alberto Díaz, que no estuvo ayer quizás a su mejor nivel, pero fue capaz de mantener el ritmo del equipo malagueño. En definitiva, los 12 jugadores de Unicaja sumaron. Adams, que no fue ayer tampoco su partido más espectacular, también supo dirigir al equipo y repartir 5 asistencias y anotar en momentos también claves del partido. De verdad, juego coral del Unicaja, que insisto, para mí esta es la palabra y el titular, empequeñeció a todo un Valencia Basket y logra la tercera victoria consecutiva en Liga CB y además la sexta, si ponemos en contexto también la Eurocup. Lo peor del partido, la lesión de Alberto Díaz. Unicaja ha llegado alrededor de las 2:30 a Málaga. Una vez que se ha bajado ya del tren, se ha ido directamente a la clínica Quirón. Se le están practicando en estos momentos distintas pruebas. Me imagino que dentro de media horita o tres cuartos de hora, alrededor de las 5 de la tarde, sabremos el alcance exacto de la lesión de Alberto Díaz, que ya se lesionó el año pasado, el 2 de enero, en la zona de los isquios, precisamente en Valencia. Nos dicen desde el club que esperan que no sea tan grave como por aquel entonces, pero lo que parece claro es que Alberto ya va a tener que parar por un momento. Esperemos que sea solo esta semana, que sea algo puntual, que se haya reservado su presencia ayer en el partido por precaución y que todo quede en un susto, porque el año pasado se lesionó 2 veces de esa zona de los isquiotibiales, que están trayendo a mal traer a Alberto Díaz en los últimos tiempos. Ojalá, rezamos que quede todo en un susto y que no sea demasiado grave la lesión de Alberto Díaz. Escuchamos a Luis Casimiro hablando de la victoria de su equipo por 16 ayer en la Fonteta.
Creo que hemos hecho un partido muy regular en defensa a lo largo de los 40 minutos, estando muy sólidos en defensa, concediendo pocas canastas fáciles, algunas sobre todo en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo hemos sido capaces de ajustar estas situaciones y ya hemos evitado estas canastas. También muy sólidos en el rebote, hemos controlado muy bien el rebote y, bueno, por momentos yo creo que teniendo mucha paciencia. Yo diría que en ataque hemos tenido paciencia para saber encontrar los tiros, para saber encontrar las ventajas y bueno, la verdad es que muy contento por el trabajo que han hecho todos los jugadores. Creo que los 12 que han salido a la pista han participado, han sumado, han puesto el trabajo a disposición del equipo y yo creo que es lo más importante a la altura de competición que estamos, de que todos se vayan sintiendo importantes y vayan entrando en la dinámica del equipo.
Bueno, pues ahí está la valoración del partido de Luis Casimiro, que también pues decía en los micrófonos de Movistar Plus que el equipo sigue creciendo.
Bueno, es producto, decía en su día, cuando estaba mal, que no teníamos que ganar por el mero hecho de sumar una victoria, sino que teníamos que seguir trabajando porque el trabajo estaba siendo bueno, teníamos que necesitar tiempo y que las victorias fuesen producto del buen trabajo. Entonces el equipo ha seguido trabajando, a poco que han llegado las victorias, pues eso refrenda al jugador, adquiere más confianza y en ese sentido pues seguimos creciendo.
Sigue creciendo el Unicaja de Málaga. También le pregunté a los compañeros de Valencia por el físico del Unicaja.
Sí, un poco yendo por donde decía tu compañero, nosotros hemos cambiado gran parte del equipo. No queríamos cambiar más del 50%, pero la lesión de Dragan Milosaljev nos hizo llevar a cambiar más del 50% del equipo. Pero sí que hicimos un equipo cambiando un poco las características del año anterior y buscando un poco más ese componente físico, atlético que tenemos, que posiblemente el año pasado pues éramos un equipo diferente, que jugaba bien baloncesto, que tenía muchos puntos en las manos, que anotaba muy bien. Hicimos muy buen año, no, todo hay que reconocérselo a los, todos los jugadores, pero era un poco la idea cambiar estas situaciones y ser un poco más físicos por esto, pues para competir a este nivel de equipos de Euroliga, ¿no? De equipos de Euroliga donde, bueno, pues igualamos el físico y yo creo que eso es muy bueno para la defensa, es muy bueno para el rebote y yo creo que a la larga pues nos irá bien para las competiciones que tenemos.
Pues ojalá sea así, porque el Unicaja no tiene mucho tiempo para relamerse de la victoria, porque ya mañana viajará a Alemania, donde el miércoles se enfrenta al Oldenburg. Además, esta semana recibe en casa al Estudiante. Carlos Suárez, el más valorado, 18 de valoración, hablaba de la victoria del equipo.
Había un momento de locura ahí que nos afectaba a nosotros en contra, pues hemos fallado canastas fáciles y luego encima era porque le dábamos vida a ellos, ¿no? De pérdidas, de malas decisiones, pero bueno, para lo bueno y para lo malo somos así.
Palabra de Carlos Suárez, que le respondía a Lucio Angulo en Movistar Plus también, pues sobre esos dos tapones que colocaban el día de ayer, que no es algo muy habitual en Carlos Suárez el tema de los tapones.
Yo como yo, que salta medio metro, ¿no? No, la verdad es que bueno, ahí he tenido la suerte de meter algún tapón, pero bueno, lo importante es que ayuda al equipo para ganar en una pista muy difícil, que históricamente somos el equipo en los últimos años que más nos hemos enfrentado y la verdad es que muy contento porque el equipo va más.
Sí, señor. Pues el equipo que va más, que esta tarde volverá a los entrenamientos para preparar esta semana con doble partido. Miércoles en Oldenburg, en Alemania. Sábado frente al Estudiantes, aquí en el Martín Carpena. Y muy pendiente, como decía, del estado físico de Alberto Díaz. Ojalá todo se quede en un sustito.
La radio.
Y al que no le va demasiado bien es al Unicaja femenino. Nueva derrota, la tercera de la temporada en tres partidos. Perdió 66-63 frente al Siglo XXI en un partido muy competido disputado en tierras catalanas. Y según el informa mi compañero de la Opinión de Málaga, Emilio Fernández, se va a hacer oficial en breve el fichaje de Ángela Rodríguez por el Unicaja femenino, jugadora norteamericana que tiene ascendencia mexicana y que vendría pues a paliar el déficit exterior que tiene el equipo con la baja de Robinson y con la espantada de Shaina Gur. Así que a ver si este fichaje, el de Ángela Rodríguez, sirve para subir el nivel del Unicaja femenino, que de momento no sabe lo que es ganar en la Liga Femenina 2. Hasta aquí el mundo del baloncesto. Tenemos que abrir también el mundo del polideportivo, ¿eh? Con la del derbi provincial, con la carrera urbana. Muchas cosas que contar todavía. Malas noticias en la carrera urbana ciudad de Málaga, ¿eh? La 41 edición que se viste de luto porque ha fallecido un corredor de solo 30 años ayer disputando la carrera urbana ciudad de Málaga, en la subida en la plaza de Capuchino, entre el kilómetro 7 y 8, pues caía desplomado y por mucho que los servicios de emergencia que estaban cerca de donde cayó este hombre, pues intentaron reanimarlo, finalmente fue en vano y ha teñido de luto, como decimos, esta carrera urbana ciudad de Málaga. Solo 30 años y ha fallecido en esta carrera que es para disfrutar y no para perder la vida. Descanse en paz este corredor. La verdad es que es una noticia trágica y que deja en un segundo plano pues la victoria del Muacid. Es la séptima vez que gana el Muacid de la carrera urbana ciudad de Málaga y lo hizo ayer con un tiempo de 30 minutos y 38 segundos. En fémina, Lola Chiclana, con un tiempo de 35 minutos y 2 segundos fue la que se alzó con la victoria. Pero insisto, nuestros recuerdos para este corredor fallecido en la jornada de ayer, como digo, descanse en paz. Y vamos con el balonmano. Vaya derbi provincial, de verdad. Estuve presente en ese encuentro en el pabellón Pérez Canque, me lo pasé pipa. Finalmente el derbi se lo lleva el Antequera, se impuso 24-27 al Ciudad de Málaga con un pabellón prácticamente lleno, con 200 aficionados del Antequera. La verdad es que fue una tarde espectacular y el Antequera fue justo vencedor. Con un Jiménez que estuvo espectacular anotando 8 goles y que hicieron Isterilis los 6 goles de Cabello y de Novisa Rudo y por parte del conjunto malagueño. El temple de Antequera en la segunda parte fue vital para el triunfo del equipo de Lorenzo Ruiz, pues que se felicitaba por esta victoria importante para el conjunto antequerano. Así lo analizaba Lorenzo Ruiz.
Bueno, el partido muy bien, muy igualado. La verdad que lo que hemos trabajado muy bien durante toda la semana, habíamos planteado el partido muy bien. Es verdad que no esperábamos que Castro no jugara, Xavi, el central, y eso también ha hecho que cambie un poquito los esquemas a la hora de defender, pero muy bien, o sea, muy bien. Yo estoy súper orgulloso de mi equipo, contentísimo, porque son dos puntos importantísimos.
La palabra de Lorenzo Ruiz, también habla por parte del Ciudad de Málaga, Novisa Rudovic.
Bueno, ha sido un partido duro, un derbi ayer, ¿no?, que hemos jugado.
y seguramente que claro, no duele porque hemos perdido, porque hemos estado en partido durante muchos minutos y hemos planteado cara a un equipo bueno, ¿no? Que...
Pues que hayan más derbis, ¿eh? Y con ese ambiente en las gradas de cualquiera de los escenarios, del Fernando Argüelles o del Pérez Canca de Málaga. De verdad, espectacular lo vivido el sábado. Suerte para Ciudad de Málaga, suerte para el Antequera, que dieron todo un espectáculo en el balonmano. Y el Clínica Rincón, en balonmano femenino, que perdió 26-27 frente al Guardades en un partido que fue ganando durante prácticamente 40 minutos. Encajó un parcial de 0-6 y al final el triunfo que se marcha para tierras gallegas. Y por último, el Viseu-Querum Antequera, que empató a 3 frente al Colo Colo en un partido que lleva ir ganando por 3-1. Son quintos de puntos, siguen invictos los hombres de Moli. Hasta aquí el mundo del deporte alto en el camino. Nos vamos con Pedro González y buenas tardes, Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y? Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información en verumrestaurante.com.